Vamos a seguir con el estudio que tenemos de Lucas. Estamos en Lucas capítulo 12 y hoy vamos a estar en los versículos 35 y 40. Libro de Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 40. Estamos utilizando los temas que se encuentran ahí, que son prácticamente la una de las parábolas. Muy maravillosa de Jesús. Libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Lo leemos todos juntos. Si no, pues lo tenemos en las pantallas. Le invito a que me ayude con su lectura, con la lectura, y lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Lucas capítulo 12, versículo 35 hasta el 40. Si usted quiere, puede ponerse de pie. Lo leemos bien fuerte. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y hará y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre, oramos. Padre, venimos delante de ti, oh Dios, con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Ayúdanos para que podamos atesorarla, que podamos aprender y que podamos almacenarla, y que no solamente la dejemos ahí, sino que la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amables hermanos? Hay tres cosas que quiero que veamos esta tarde o esta noche, muy preciosas en esta parábola muy bonita. Una es: ceñid vuestros lomos, perseverancia y vigilancia. Esta parábola, Jesús nos enseña muchas cosas, y una de ellas es que Él prometió, y esa promesa sigue fiel, que Él vendrá por su iglesia. Había unos discípulos que cuando vieron que Jesús partió, estaban tristes, estaban quebrantados, su corazón estaba herido, y ellos estaban mirando por donde habían visto partir a Jesús. Y se le acercó alguien y le dijo: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús a quien vosotros vieron partir, de la misma forma vendrá. ¿Cuánto le estamos esperando? Muy bien, esta es una de las parábolas, mis amables hermanos, que nos enseñan y nos muestran que Jesús va a venir por su iglesia, por sus siervos, por los amos, vendrá. Pero hay una advertencia, y es que usted y yo tenemos que estar preparados. Una niña de 15 años se enfermó repentinamente, quedando casi ciega, paralizada. Cuando estaba en el hospital, un día escuchó al médico de turno, mientras este platicaba con sus padres, y les decía este médico a los padres: Pobre niña, pobrecita esa niña. Y decía, por cierto, ya vivió sus mejores días. Ya lo que le viene, pues, ya no es una mejora, ella ya vivió sus mejores días. Entre dolor, desesperación, esta niña responde y dice, no, al doctor. Mis mejores días están en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey de Reyes y he de ver al Señor, a quien todo este tiempo mi padre, mis padres y yo hemos adorado. ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje! Esta es nuestra esperanza. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos como garantía de que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Pablo decía, y no quiero ser repetitivo, pero es parte del Evangelio, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa vez cuando Jesús, cuando esa piedra se removió, cuando esa roca se removió, Cristo fue resucitado y fue llevado al cielo, ascendió, mis amables hermanos. Esa es la garantía que usted y yo vamos a morir, pero que un día vamos a resucitar para estar con Él en el reino de los cielos. No nos quedaremos ahí. Él no está muerto, Él resucitó. Y como resucitó, tenemos una esperanza fiel y viva que igual nosotros resucitaremos un día con Él. Aquellos que estemos vivos, si Dios nos permite, nuestros cuerpos seremos arrebatados. Nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo sin pecado. Pero aquellos que han sido muertos, aquellos que han pasado a un descanso, al sonar de la trompeta, resucitarán primero. Y estos también se irán a estar con Dios en los reinos de los cielos. La resurrección es el antídoto contra el temor de la muerte. Mis amables hermanos, aquellos que amamos, aquellos que hemos entendido el Evangelio, aquellos que amamos al Señor y que deseamos un día verle, mis amables hermanos, la muerte no es algo que nos pueda amedrentar. La muerte es algo que deberíamos tener, recibir con gozo, porque no morimos, sino que más bien pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Nada puede reemplazarla. Las riquezas, el genio, los placeres mundanales no nos pueden traer consuelo a la hora de nuestra muerte. Pero sí hay un consuelo grandioso que ¿sabe quién lo estaba disfrutando en el momento de estar siendo apedreados? Esteban. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena maravillosa de Esteban? Le estaban tirando piedras. En su cuerpo, en su humanidad, estaba siendo dolido, estaba siendo destruido. Pero dice que él abrió su boca, abrió sus labios y que dijo que había visto el cielo abierto. Había visto el cielo abierto. Esto significa que Esteban no estaba siendo muerto. Esteban estaba pasando a una mejor vida. Esteban estaba pasando a una mejor vida. El cardenal Borgia exclamó al morir, en mi vida he preparado todo para que nada me falte. He preparado todo, pero menos para la muerte. Y dice que exclamó diciendo, ¡ay de mí! No me encuentro listo. Preparó todo, dice. Preparó todo para su vida, para dejar bien y... Pero ese momento dice él, no me encuentro listo para la hora de la muerte. Y esa es la tristeza más grande que tienen los impíos. No se encuentran listos para la hora de la muerte. Pero nosotros, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que tenemos una esperanza viva, esto debería ser un gozo enorme, un gozo maravilloso, que nos va a separar de este mundo pecaminoso y entraremos al reino celestial. Entraremos a vivir en el reino en el cual no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá tristeza. Todo será alabanzas al Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Aquel que murió, que ascendió y que está a la diestra de Dios Padre para clamar por nosotros. Jesús, en esta parábola, ha formado una plataforma de enseñanza y extraordinaria, bella y muy necesaria para las vidas de los cristianos. Este pasaje bíblico nos lleva, nos enseña a revisar detenidamente estos tres puntos que les he mencionado. Ceñir vuestros lomos. ¿Qué significa ceñir vuestros lomos? Vamos a verlos más adelante. Como este pasaje está dirigido específicamente a los salvados y a los redimidos. Comencemos con esto, versículo 35, donde dice, estén, ¿qué dice? Ceñido vuestros lomos, ceñidos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. El ceñir quiere decir apretar, ajustarse o rodear nuestra cintura o una parte de nuestro cuerpo con una prenda o de vestir u otra cosa. Ceñirse los lomos significa recoger los extremos de las vestiduras en la faja para caminar libremente. Miren, hermanos, los soldados en el tiempo antiguo, los discípulos que usaban esa vestimenta que se usa en el Medio Oriente, pues tenían esa incomodidad para caminar y para correr repentinamente. Imagínese usted, alguien aquí ha visto a los de la Luz del Mundo, esos de la Iglesia de Luz del Mundo, ¿cómo se visten ellos? Hasta el piso, ¿verdad? Ok, los hombres y las mujeres en este entonces se vestían iguales, con túnicas. Inclusive los soldados, los discípulos. Entonces, un soldado tenía que, número uno, tenía que tener mucha habilidad, ¿verdad? Tenía que ser hábil. Y en el momento en que su jefe, el jefe de batallón, el jefe de grupo gritara alerta, estos hombres, ¿qué tenían que hacer? Pararse y estar listo para la batalla. Entonces, como un siervo vigilante, como un hombre preparado, estos tenían que ceñirse sus cinturones, juntarse estos trapos que andaban para estar listos. Entonces, asociemos esta parte con lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que nosotros, los siervos, tenemos que estar, ¿qué? Preparados para el día que Él nos mande a llamar. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que Él está diciendo que el Señor va a venir, el Señor de las bodas, va a venir y que los siervos tienen que estar preparados, listos para la batalla. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11, quiero usar este texto. Israel está listo para salir de la esclavitud y recibe esta orden de Jehová con respecto a la Pascua. Y le dice así, y lo comeréis así. Vea lo que le dice. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, mire cómo dice, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, ¿cuántos conocen aquí a personas que les gusta andar así los zapatos sueltos? Mire, eso es incómodo. Imagínese usted que de repente tenga una emergencia y usted tenga que correr con los zapatos sueltos, que no esté con los pantalones bien amarrados, bien ceñidos. Esto, hermanos, no tiene que hacer una gran exégesis usted. Lo que Cristo está diciendo es esto: que cada hombre y cada mujer deben vivir preparados, y que como cristianos tenemos que vivir listos para actuar como cristianos y responder a la voz del Señor. El esposo llegó, el Señor llegó. La iglesia debe de estar preparada, lista para irnos con Él, lista para responder a ese llamado. Aquí no vamos a ser como aquellas vírgenes, ¿se acuerdan? 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Unas tenían las lámparas llenas de aceite, sus vasijas, y otras no. Una de ellas se durmieron, se descuidaron. Y cuando llegó el esposo y tocó, ¿qué pasó? Y no estamos preparados. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y le dicen las otras, bueno, de cierto les digo, alisten sus lámparas, porque no sabéis el día ni la hora en que el esposo llegará y tocará. Isaías 5:27 dice, no habrá entre ellos cansado. Escuche bien, estos son los requisitos de un siervo o de alguien que tiene que estar preparado y listo a la voz. No habrá entre ellos cansado, Isaías 5:27. Ni quien tropiece. ¿Qué les dije? Tenían que amarrarse bien los cinturones, que nada les estorbara a la hora de correr. Tampoco deberían estar cansados, listos para la batalla. Ni quien tropiece. Ninguno se dormirá. Hermanos, aquí algunos han visto películas así de guerra de los soldados. No sé si cuando llegan y descansan, dejan a un vigilante, ¿verdad? Un guarda. Tiene que estar listo este hombre. Mientras todos duermen, este tiene que estar pendiente a que el enemigo no vaya a llegar. Y si escucha un ruido medio extraño, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Despertar a todos. ¡Ey! ¡Aquí pasa algo! Pero ¿y qué pasa si este hombre vigilante está dormido? Se los acaban a todos, se los llevan, los matan a todos. El enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, viendo quién está dormido, viendo quién está descuidado, viendo a quién devorar. Ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos. O sea, ninguno tiene que ponerse cómodo. Todos tienen que estar listos. Ni se le romperá la correa de sus sandalias. O sea, en el momento de salir, tienen que estar bien preparados, bien ceñidos. Mire, Primera de Reyes 4:29. Entonces dijo a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano. Báculo, para los que no entienden esa palabra, báculo es bordón. Toma tu bordón y ve si alguno te contratara, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo, o sea, pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Preparado. Juan el Bautista llevaba un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Aquí la palabra se usa en sentido literal. Mire lo que dice Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus... Listo. Alrededor de sus lomos. Estamos mirando qué es ceñir. Ahora, veamos lo que en sí significa lomos. No es lo que nosotros comúnmente entendemos. La palabra lomos, en hebreo, significa la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Por esa razón se dice que la prole sale de los lomos. Mire, vea conmigo el libro de Génesis 35:11. Es más, usted lo puede buscar en internet. Dice Génesis 35:11. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplicaré una nación y conjunto a las naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Primera de Reyes 8:19, perdón. Pero tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa para mi nombre. Parte inferior y central de la espalda, cuando Pablo mostró que el sacerdote de Jesús, a la manera de Melquisedec, era superior al de Aarón, su argumento se basó en que Leví, el antepasado de Aarón, estaba en los lomos de Abraham. Y ese sentido podría decirse que pagó, por ese sentido podría decirse que pagó diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 10. Y el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 1 al 8, o 18 al 20. Pablo utiliza un razonamiento similar en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, cuando dijo: yo, Pablo, que era judío, mientras estuve en los lomos de sus antepasados, antes de que la ley fuera dada. Habiendo hablado un poco de ceñir vuestros lomos, quiero que entremos a ver la razón por la cual debemos los cristianos estar preparados. En primer lugar, quiero que veamos la perseverancia. La perseverancia, nosotros la conocemos como la perseverancia de los santos, ¿verdad? En la perseverancia vamos a ver cosas feas. En la perseverancia de los santos vamos a ver cosas horribles. Estamos viviendo en una época donde, hermanos, hay tantas cosas, hay tantos hombres que se dicen ser llamar cristianos, que se dicen ser llamar pastores, que se dicen ser llamar apóstoles, obispos, pero realmente son una mentira. Perseverancia. La perseverancia es algo que no termina. Mientras vivamos en este mundo, vamos a perseverar hasta el día del Señor. Cuando lleguemos el día del Señor, todo será glorificar, exaltar, bendecir el nombre del Señor, porque nuestra perseverancia en esta tierra ha terminado. Pero no porque nosotros tengamos las fuerzas, no porque nosotros tengamos el poder, no porque nosotros digamos yo quiero perseverar, sino porque Él persevera en nosotros. Mis amables hermanos, la perseverancia de los santos, no significa qué tanto usted corre, qué tanto usted camina, significa en la estadía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la perseverancia de los santos. El quien vive en nosotros es quien nos persevera, no nosotros. Por esa razón es que nuestros hermanos viven tan cansados, tan agobiados, tan asustados, porque ellos pretenden, ellos quieren caminar, ellos quieren agradar, ellos quieren hacer cosas para que Dios se sienta contento con lo que ellos hacen. Pero cuando hemos entendido el Evangelio, cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos que no somos nosotros quienes perseveramos, es Dios, Cristo, por medio del Espíritu Santo, quien nos persevera todos los días. Él es quien nos guía a toda verdad. Mis amables hermanos, nosotros estamos en las manos del Dios soberano. Nosotros estamos en las manos del Dios soberano. Dios no nos va a soltar. Si Él ya pagó un precio por medio de Cristo Jesús y ese maravilloso sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, Cristo Jesús satisfizo la demanda de Dios, por ningún motivo Él nos dejará, por ningún motivo Él nos soltará de sus manos, porque sus promesas sigue fiel todos los días. Todos los días. Es una lucha. Una lucha que tenemos los hombres que aún vivimos en nuestro cuerpo, que aún peca, un cuerpo pecaminoso, el cuerpo que aún no ha sido transformado, un cuerpo que no ha sido transfigurado, no ha sido cambiado. Todavía tenemos este cuerpo lleno de pecado. En aquel momento que Él nos lleve, Él nos transforme, entonces le podremos ver tal como Él es, porque tendremos un cuerpo no pecaminoso. Ceñir vuestros lomos, entonces nos llevará a estar preparados para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Mire, el versículo 51 y versículo 53 del mismo capítulo 12 prácticamente nos responde todo lo que nosotros tenemos. El versículo 35 al versículo 40, Jesús les está diciendo: ciñan sus lomos, estén preparados porque el Señor ha de venir y tocar a la puerta. Ustedes tienen que estar listos. Pero ¿para qué tenemos que estar listos? Miren lo que dice el versículo 51 y versículo 53. Dice así: ¿pensáis que he venido para tener paz en la tierra? Os digo, no, sino distinción. Porque de aquí en adelante, aquí está la respuesta. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán ¿qué? Divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre con el hijo y el hijo contra el padre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Este es el resultado de ser siervo. Este es el resultado de ser hijos de Dios, de pertenecer a una familia que no es de este mundo. Este es el resultado de ser diferentes. Este es el resultado de seguir a Cristo Jesús. El resultado es que tu padre te va a odiar, tu madre te va a odiar, tus hermanos no te van a querer porque no compartís las mismas ideas, no compartís las mismas fiestas, no vas donde ellos van. Es más, tiene una fiesta a esta hora y tú decides, no, yo voy para la iglesia, no voy para donde ustedes van. ¿Y qué es lo primero que dicen? Ah, este no es anticuado, este no quiere hacer lo que nosotros hacemos. Y así comienza esa distensión, ya no te llaman, ya no te invitan. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa de quién seguimos. Mis amables hermanos, si usted y yo somos tomados en cuenta en todas estas actividades, es que simple y sencillamente somos parte del montón. Pero si no nos ven de lejos, pero si realmente no nos ven así como estos son raros, estos no participan con nosotros, somos parte del montón. Tenemos que hacer la diferencia como siervos, como sus hijos. Jesús mismo les está diciendo: esta es la causa por el cual deben estar ceñidos vuestros lomos, preparados para todo lo que va a venir. Todos se te van a tirar en contra, todos van a estar en contra tuyo, pero hay alguien que te dice: hijo mío, dame tu corazón. Hay alguien que te dice: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo, Cristo Jesús, los haré descansar. Mis amables hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Qué importa que nos vean de menos? ¿Qué importa que tu hermano, tu hermana, tu padre y tu madre te dejare? Con todo esto, Cristo te recogerá. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Cristo Jesús les está enseñando: ustedes pueden tener cosas, bienestar, pueden tener tantas riquezas. Si usted ve el resultado de este mensaje, es prácticamente esto: alguien que quería riquezas, alguien que quería bienestar, alguien que quería saciar su corazón. Y entonces Jesús, conociendo el corazón avaro, Jesús conociendo un corazón desesperado por obtener riquezas, le dice: ah, hombre necio. Luego se da vuelta con los discípulos y les dice: estén preparados, ciñanse sus lomos, ciñanse sus cinturones, preparados, porque el Dios, aquel que prometió, Cristo Jesús, aquel que va a ascender, aquel que se va a ir, así mismo, como lo van a ver, así mismo va a regresar por su iglesia, así mismo va a venir. Y si ustedes no están preparados, ¿cómo van a responder al llamado? ¿Cómo van a responder cuando Él toque? ¿Cómo van a responder al sonar de la trompeta? ¿Sabe qué van a hacer? Van a correr y se van a esconder como lo hizo Adán. Porque le va a dar vergüenza. Porque le va a dar pena. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La vergüenza, los ojos habían sido abiertos. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino distinción. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Y esto? ¿Y cómo sabemos esto? Porque estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Y en los últimos días el amor de muchos se terminará, se enfriará. Ya no habrá amor. Mientras todo esto está ocurriendo, usted y yo que estamos preparados, que estamos en la espera del Hijo de Dios, Cristo Jesús, vivimos con esa ansiedad, con ese deseo que Él venga por su iglesia. Hay algunos aspectos que la Escritura pone en manifiesto cuando se obtiene la salvación. Uno es la gracia, diga conmigo, gracia soberana, la cual nos redime del pecado y nos da una semejanza, ¿a quién? A Cristo Jesús. Nos da una semejanza al Cristo glorificado. La conversión es otro de los aspectos. Un acto que se da en nuestra vida para una espera momentánea, una espera temporaria. Esta espera llegará y terminará cuando Cristo decida venir por su iglesia. Esta es una espera que tenemos. No es una espera eterna, es una espera momentánea. ¿Cuántos pertenecemos al reino de los cielos? Nuestra morada no es aquí. Nuestra morada está en los reinos de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? Allá está nuestra morada. Y estaremos con Él. Viviremos con Él. La conversión, les dije, es otro de los aspectos. Un acto que se da en nuestra vida para una espera momentánea. Y mientras esperamos por Él, porque Él ha de venir, vivimos vidas piadosas. Vivimos vidas rectas, vivimos vidas temerosas, vivimos vidas diferentes a los demás, vivimos vidas diferentes a los de afuera, vivimos vidas parecidas a las que Cristo vivió durante anduvo en la tierra. En este pasaje de Lucas nos da la clave para que tengamos un carácter de espera como verdaderos hijos de Dios. Y con ello el servicio al Señor mientras Él está ausente. Mientras Él está ausente. Ahora, Él está ausente, pero nos mandó un consolador, el cual está con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús hablando. Yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre y Él os dará. En ese momento, ¿quién era el consolador? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús era el consolador de los discípulos, era el consolador de todos los que le seguían. Y Jesús les dice, cuando mira a estos que están tristes porque Él estaba anunciando su muerte, y les dice, yo os rogaré al Padre, Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Mire, aquí hay, mire lo que dice el versículo al final. Normalmente en muchas de las iglesias se ora para que el Espíritu Santo descienda. ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Verdad? Se dice, démosle la bienvenida al Espíritu Santo que está llegando, ¿verdad? ¿Es verdad o falso? Mire lo que dice Jesús. Yo os rogaré al Padre que os envíe otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. El cual estará con vosotros un momento. Para siempre. Nosotros, este cuerpo aquí es la morada. Este es el templo y morada del Espíritu Santo. Mora en nosotros. Vive en nosotros. Está con nosotros. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos guiará. Dice, un consolador para el que esté con vosotros para siempre. Significa que nos iremos con Él. Y cuando estemos con Él, en el reino de los cielos, también estará con nosotros, porque estará para siempre con nosotros. No se terminará, será nuestra compañía para siempre. Qué maravilloso, qué hermoso, ¿verdad? Él estará con nosotros. Jesús urge a todos los siervos y amos a estar preparados para cuando Él regrese. Y nos exhorta a que estemos vigilantes, a que seamos vigilantes y que estemos a la expectativa de su venida. Muchos de los acontecimientos que la Biblia habla antes de su venida, ya los estamos viendo, ya los estamos mirando. Mire lo que dice Mateo 24, 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre, los últimos días. Vendrán muchos en mi nombre diciendo,
Yo soy. Jesús aquí está advirtiendo a sus discípulos. Jesús les está diciendo, miren, van a venir días malos. Estén preparados. Van a venir días difíciles. Estén preparados. En cierta ocasión les dice, van a ser probados como el oro fino. Estén preparados. Está hablando Jesús en ese momento en un futuro, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo. ¿Se acuerdan de un loco que apareció por ahí diciendo que él era el Cristo? ¿Que él era el enviado? ¿Se acuerdan? Hace unos años atrás. Yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? A muchos seguidores tenían. Muchos seguidores, a muchos engañarán. Hoy tenemos a muchos llamados apóstoles, ungidos. Bueno, que se autoproclaman ser ungidos, que se autoproclaman ser apóstoles. Hay un suceso muy importante que quiero que veamos. Y voy a mencionar algunos versículos. Si usted lo quiere anotar, hágalo, pero no los voy a leer por el tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 12. Y en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 25, también. Igual que Salmo 109 y versículo 8. Mire, hoy tenemos a todo este problema de los apóstoles, de la apostolitis, de los obispos, de aquellos que se proclaman los ungidos. Veamos cuáles eran los requisitos de alguien que calificaba para ser apóstol. Tenían un dilema como unos 120 reunidos, y es que estaban diciendo, se estaban preguntando, se estaban hablando de aquel que había sido apóstol, pero pues que ya se había muerto, ya se había ahorcado, ¿verdad? Ya se había matado. Y había quedado este vacío entre los apóstoles, había quedado este hueco. Y tenían ese dilema. De repente, uno de los apóstoles, que siempre había sido como el líder, como el que siempre resaltaba, el que siempre estaba preguntando, aquel que le dijo a Jesús, maestro, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquel que de igual manera sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Esos arranques, esos impulsos de enojo que lo caracterizaban a Pedro. Y era hasta cierto punto el líder de los apóstoles. Entonces, este propuso la elección de un nuevo apóstol en el libro de Hechos 1:12. Este propuso la nueva elección de un nuevo apóstol y establecieron los requisitos. No todos podían ser considerados para el apostolado, no todos. Si usted quiere leerlo detalladamente, allí lo va a mirar en el libro de Hechos 1:12. Los candidatos debían haber estado con Jesús durante los 3 años que Jesús estaba con ellos. Es decir, un apóstol tenía que ser un testigo ocular de todos los acontecimientos, de todo lo que Jesús hizo. Empezando como el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, cuando el Padre Celestial confirmó la persona y la obra de Jesús, dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, ¿verdad? ¿En quién se complacía? Bueno, necesitaban haber escuchado las enseñanzas de Jesús que cambian vidas. Y necesitaban haber estado presente para ver las sanidades y otros milagros. Estos eran parte de los requisitos que pusieron para que alguien pudiera calificar y ser apóstol. Necesitaba haber sido testigo del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y haber visto a Jesús, caminar con Jesús, hablar con Jesús entre los discípulos y después inclusive tener conocimiento de la resurrección. Estos fueron los hechos fundamentales de Jesús. El corazón del mensaje que iba a enseñar, esto tenían que tener bien en claro. Y necesitaban testigos personales para verificar la veracidad de la verdad que estos apóstoles iban a exponer. Necesitaban alguien que dijera, yo fui testigo de lo que pasó. Necesitaban a este apóstol que dijera, yo vi lo que sucedió ahí. Yo vi cuando crucificaron a Jesús. Yo vi cómo sufrió Jesús. Testigos que pudieran decir, yo vi cuando sanaron a la hija, cuando sanó a la hija de Jairo. Testigos que pudieran decir, yo vi cuando Jesús alimentó a esta multitud, que convirtió esos tres panecillos en muchos, en los peces, en muchos. Yo vi. Que pudieran decir, yo vi cada y uno de los milagros que Jesús realizó. Que pudieran decir, yo vi cómo también Jesús se cansó y tuvo hambre. Bueno, todos estos eran los requisitos que pusieron los apóstoles para poder elegir el apóstol que les había faltado. Miren, hay un dato bien peculiar de los apóstoles. Y es que en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39 hasta el 40, los apóstoles que habían sido elegidos por Cristo Jesús repetidamente anunciaban quién había sido Jesús, cómo había actuado Jesús, cómo había sanado Jesús, cómo había perdonado Jesús, cómo había Jesús echado fuera demonios, cómo había hecho milagros. Repetidamente, los apóstoles eran los testigos que mencionaban y que decían esto y esto y esto y esto pasó, para darle veracidad al mensaje que ellos iban a predicar. Por esta razón, todos ellos tenían que ser testigos oculares. Me pregunto, ¿quién de todos estos que hoy se dejan llamar obispos y apóstoles han sido testigos oculares de los milagros que Cristo Jesús hizo? Ninguno. Ninguno. ¿En qué posición están entonces? Como falsos maestros, como falsos enseñadores. De estos, huid. De estos, salir corriendo, porque son falsos. No es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, Jesús está inclusive advirtiendo y les dice, y oiréis de guerra en los últimos días, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún les dice Jesús, no es el fin. O sea, van a haber guerras, van a haber todo este relajo. Miren, hermanos, ¿cuántos países de hoy, en este momento, están en guerras? Esa es parte de la profecía de Jesús. ¿Qué está pasando? Miren, ¿qué está pasando con las iglesias hoy? La gente se está metiendo y está matando a todos los que están adentro. Vea, un día de eso estaba leyendo una noticia en no sé si fue en China o en Japón. Una de las mega iglesias cristianas, las mismas autoridades dinamitándolas para que no puedan predicar el evangelio. Esto es parte del fin del mundo. Esto es parte que la venida de Cristo ya está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero que todo esto no nos ponga tristes. El mismo Jesús está diciendo, no se preocupen. Esto es necesario para que la palabra de Dios se cumpla. Esto es necesario para que todo lo que está escrito se cumpla. Y aún no será el fin. ¿Por qué Jesús dijo, aún no será el fin? Bueno, porque también así dijo, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ni aún los ángeles que están saben el día ni la hora. Porque ciertamente si esto supieran, en los versículos que leímos dice, si el padre de familia supiera a la hora que va a llegar el ladrón, ¿sabe qué haría? Invitará a todos sus amigos. Dile, mira, aquí va a venir alguien a querer robarme hoy. Vení, ayúdame. Estaría preparado, ¿verdad? Pero como el ladrón no le va a avisar, el ladrón simplemente va a llegar y va a saquear lo que pueda y se lo va a llevar. Bueno, esta es una comparación que está haciendo que Jesús no va a avisar. Van a haber señales. Habrán guerras y rumores de guerras. Habrá persecución. Habrá hambre. Habrá pestilencia. Pero esto solamente son señales remotas. Nadie sabe el día ni la hora. Por esa razón dice y les advierte y nos advierte a nosotros que estemos preparados, ceñidos vuestros lomos, vuestros cintos, que estén apretados para poder responder a ese llamado que se hará. Para el sonar de la trompeta, usted y yo responderemos a ese llamado, porque estamos preparados. La Biblia dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Estamos preparados. ¿Cuántos estamos preparados? Algunos medio dudosos, ¿verdad? Debería estar preparado. Y si no lo está, pues es hora. Es hora de comenzar a prepararse, amarrarse los cinturones, para que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Espíritu Santo venga y nos lleve, dice la Biblia que nos encontraremos con Él en el aire y nos iremos a gozar, nos iremos a una eternidad. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Todo será gozo, todo será alegría, todo será exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, Juan, en una de sus visiones que tuvo, él decía, y yo miraba que millares y millares escuchaba las voces decir: Santo, 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 Santo es el Cordero Inmolado. Santo es el Señor. Tres veces santo es el Señor. Un día estaremos con Él y, mis amables hermanos, nos gozaremos, nos alegraremos en Él y glorificaremos su nombre. Hoy en la mañana decíamos en Queens, miren, ¿y qué importa si Dios nos da o no coronas? Al fin y al cabo estaremos gozosos porque estamos con Él. ¿Qué importa? ¿Qué importa si nos van, si van a galardonar, si van a... Hermanos, ¿qué importa si estamos lejos de este mundo de padecimiento? Estamos lejos de este mundo de dolor. Estamos lejos de este mundo lleno de pecaminosidad. Y estamos en el reino de los cielos, donde no existe el rencor, donde no existe el odio, donde no existe las cosas malas, sino que todo es paz, amor y armonía. Donde todos rinden alabanza al Cordero. Y para ir terminando, hay una advertencia de Jesús para nosotros. Bueno, les decía en una de las parábolas, en uno de los mensajes atrás, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Los discípulos debían ceñir sus lomos y tener sus lámparas preparadas, encendidas. Esto era lo que formaba el carácter de los cristianos, de los discípulos. En preparación se formaba el carácter de cada uno de ellos. Un comportamiento digno de ser llamado siervo, un comportamiento digno de ser llamado cristianos. ¿Cuántos aquí nos llamamos o cuántos aquí nos dejamos llamar cristianos, pero tenemos un comportamiento no digno de cristianos? Tenemos un comportamiento como aquellos que viven afuera. Tenemos un comportamiento como este hombre que tenía un corazón deseoso de acumular riqueza. Tenía un corazón deseoso de poder acumular esas cosas que perecen. Pero Jesús le está diciendo, estas cosas se van a terminar, a ser tesoros allá en el cielo, donde esas cosas nunca van a permanecer, nunca van a terminarse. Siempre van a estar con nosotros. Siempre. Los discípulos habían entendido esto y por esa razón exponían y por esa razón hablaban del Evangelio y por esa razón inclusive los apóstoles recordaban una y otra vez, a pesar de que Cristo lo habían crucificado, a pesar de que a Cristo lo habían traicionado, a pesar de que se habían inventado tantas cosas, testigos falsos para que para que pudieran matarlo, pudieran decir, no, este no resucitó, este no, inventaron todas estas cosas. Inclusive así, estos apóstoles decían, nosotros vimos. Uno de ellos decían, nosotros, las cosas, decían, ¿cómo vamos a callar las cosas que hemos visto y oído? ¿Cómo las vamos a callar? ¿Cómo vamos a callar las cosas que hemos visto y oído de parte de Cristo Jesús? ¿Cómo las vamos a callar? Como iglesia, debemos esperar preparados a Cristo Jesús. Dichosos los siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando en gracia y en gozo. Dichosos. ¿Por qué? Porque dejaremos este mundo de perversidad. Porque dejaremos este mundo lleno de maldad. Nos iremos a gozar. Una advertencia que nosotros tenemos que tomarla en cuenta, mis amables hermanos. No simplemente leerla y decir, ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito como Jesús le... No, eso es para nosotros. Tenemos que vivir preparados. Tenemos que estar listos. Porque en los últimos días vendrán muchos engañadores. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de... Mire, bien duro este versículo. Bien duro este versículo. Todo aquello que no es doctrina de la, que no es la doctrina de Dios, es doctrina de demonios. Todo aquello que no es el evangelio es doctrina de demonios. Así lo llama la Biblia. Y no tenemos por qué sentirnos que estamos ofendiendo. No, eso es la palabra de Dios. Todo aquello que no exalta y le da la gloria al Hijo de Dios es demoníaco. Todo aquello que no glorifica a aquel que lo dio todo, aquel que no tuvo a qué aferrarse, aquel que lo dio todo, dejando todo, bajó, se hizo como hombre, se tomó forma de siervo y fue a la cruz, enmudeció durante la vía dolorosa, llegó a la cruz y no dijo nada. Y lo único que pudo decir en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Todo aquello que no anuncie estas buenas nuevas, todo aquello que no diga y que no hable públicamente lo que decían los apóstoles, lo que habían visto, lo que habían oído, lo que Jesús había dicho, todo es antibíblico. Debemos estar gozosos y maravillándonos todos los días porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos del entendimiento y hemos podido entender su palabra tal como debería ser. Deberíamos estar gozosos. Enseñábamos el día jueves. El día jueves decíamos, estas doctrinas básicas del evangelio no es para llenarnos de información y ir a pelear allá afuera. No. Esta doctrina, este evangelio es para regocijarnos en el evangelio, para reactivar ese gozo que muchas veces se nos ha opacado. Para reactivar ese gozo, para reactivar el primer amor que muchas... Hermanos, ¿cuántos aquí se acuerdan cuando recién conocieron del evangelio? ¿No es cierto que cualquier mensaje lo hacía llorar? ¿No es cierto que cualquier mensaje que llegara al corazón y que fuera palabra de Dios, usted ya comenzaba, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy? La sensibilidad del oído del cristiano se ha hecho gruesa. Se ha llenado, se ha tapado y ya no somos sensibles a la voz del Señor. Ya no somos sensibles a su voz. Ojo, que el pastor viene y llamará por sus ovejas. Y si nosotros no tenemos ese oído sensible para escuchar la voz del pastor, tenga mucho cuidado y puede hacer que no lo escuche. Y puede hacer que no escuche la voz del Señor. Consejo de esta noche: vivamos con el cinturón apretado, con las sandalias bien puestas, sin sueño, decía Isaías, sin cansancio, para que podamos estar listos a la venida del Señor.
para que podamos estar listos cuando Él venga y nos llame. Cuando Él nos mande a llamar, ya sea que venga y nos iremos todos juntos, o sea que individualmente nos mande a llamar antes. Será un gozo, será un placer, será un privilegio llegar, hermanos. Miren, ¿cuántos se gozan con el Evangelio? ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? ¿No es cierto que es un gozo incomparable? ¿Es un gozo enorme? Pues déjeme decirle que ese gozo enorme no es ni la mínima parte de aquel gozo que vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Será el gozo en todo su esplendor. Será el gozo más grande que pudimos haber experimentado. Será el gozo que vamos a disfrutar todos los días, todos los días, todos los días, por una eternidad. Y decíamos hoy en la mañana igual, bueno, ¿y qué le parece si comenzamos a practicar ese gozo aquí hoy? Vivir gozosos en el Señor, preparados, listos para la batalla, listos para responder, listos para que cuando Él toque la puerta podamos decir, sí, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, llévame, vámonos, ¿verdad? Y todo lo que aquí hicimos, aquí va a quedar, aquí se va a terminar, allá que lo disfrute Donald Trump, ¿verdad? ¡Nos vamos! ¿Cuántos se quieren ir? ¡Nos vamos! Así que mis amables hermanos, seguimos el próximo domingo y vamos a tocar El Siervo Infiel el próximo domingo.